Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.
Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral y Antonio Lafuente. Un récord de 168 millones de personas necesitará ayuda humanitaria en 2020. Yemen, Sudán del Sur o los sirios y los venezolanos dentro y fuera de su país son algunas de las prioridades de la ONU para el año que viene, para las que solicita 29.000 millones de dólares.
Según el panorama humanitario mundial, una de cada 45 personas del planeta necesita ayuda para sobrevivir. La ONU intentará atender a 109 millones de personas en todo el mundo. Yemen es la peor crisis humanitaria, con un 80% de la población necesitada. Otros escenarios de conflictos que requerirán fondos son Afganistán, Burundi, Irak, Siria y la República Centroafricana. Para Venezuela, la ONU requiere 750 millones de dólares, más del triple de lo solicitado este año, para ayudar a 3 millones y medio de ciudadanos dentro del país. Las necesidades superan sustancialmente los recursos que tenemos, y por eso tenemos un llamamiento mucho más grande este año. Las agencias humanitarias están presentes y trabajando en Venezuela, pero lo que les impide hacer más trabajo para salvar vidas es la falta de fondos. El coordinador humanitario de la ONU, Mark Lowcock, destacó que en 2019 solo se recibieron un 25% de los fondos, siendo una de las crisis menos financiadas. Y aún así, la ONU, la Cruz Roja y ONGs han vacunado a 8 millones y medio de personas y entregado miles de tratamientos antirretrovirales, asistencia para malnutrición y medicinas. Para 2020, el número de personas que necesitan ayuda se proyecta que aumente en Venezuela, dado que la infraestructura básica de servicios sigue deteriorándose. Naciones Unidas, además, ha solicitado 1.350 millones de dólares para atender a los migrantes y refugiados venezolanos en naciones vecinas, lo que casi duplica la partida de 2019.
Por su parte, UNICEF ha lanzado un llamamiento por valor de 4.200 millones de dólares para llegar con ayuda de emergencia a 59 millones de niños en 64 países.
Es el mayor llamamiento a los donantes realizado hasta la fecha y es más de 3,5 veces superior a los fondos requeridos en 2010. En todo el mundo vemos que más niños que nunca, desde que empezamos a llevar un registro, necesitan ayuda de emergencia. Uno de cada cuatro niños vive en un país afectado por un conflicto o por un desastre, declara Henrietta Fore, la directora ejecutiva de UNICEF. Los cinco mayores llamamientos individuales son para los refugiados de Siria y las comunidades de acogida: Yemen, Siria, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En 2020, UNICEF pretende tratar a más de 5 millones de niños con desnutrición grave, vacunar contra el sarampión a 8,5 millones y proporcionar a 24,4 millones de personas acceso a agua limpia.
La lucha contra la malaria avanza, pero no lo suficientemente rápido. Aunque en 2018 murieron menos personas por esta enfermedad que el año anterior, la Organización Mundial de la Salud advierte que se necesita acelerar el trabajo en los países más afectados, sobre todo el África subsahariana.
En 2018 murieron de malaria 405.000 personas, un 2,6% menos que el año anterior. Un 94% de las muertes se produjeron en África y los niños menores de 5 años son los más vulnerables. En todo el mundo, la malaria o paludismo afectó el año pasado a 228 millones de personas, un 1,29% menos que en 2017. Vemos señales prometedoras, pero la carga de sufrimiento y muerte causada por la malaria es inaceptable porque es prevenible. La falta de mejoras en el número de casos y muertes es profundamente preocupante, dice el director de la OMS. Por regiones, los mejores avances se han producido en el sudeste asiático y en África. En las Américas ha habido un aumento de casos, principalmente por incrementos en la transmisión en Venezuela.
Y en la cumbre del clima en Madrid se ha presentado un informe que alerta de que las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte de turistas aumentarán un 25% hasta el 2030.
El número de turistas sigue creciendo, sobre todo de las personas que visitarán otras regiones de sus propios países, y por eso las emisiones no se logran reducir. Las emisiones generadas por el turismo suponen un 22% del total de las emisiones por transporte.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa. Una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí.
En principio, ¿qué tal, Marcela? Un gusto estar nuevamente contigo. Realmente el temario que se ha ido eligiendo realmente es de absoluta actualidad, ¿no? Inclusive todo el tema del aborto, con la cuestión del protocolo que no pudimos tomar, y ahora la definición del futuro ministro de Salud, el doctor Ginés González García, que ha dicho que lo va a reimplantar. No, realmente abre un camino en ese sentido auspicioso. Perfectamente. Bueno, el tema que teníamos previsto para hoy era la cuestión de género, que también está en el tapete, digamos. Y la pregunta es, ¿hay un avance real de la mujer en la sociedad?
Bueno, si bien es importante el avance que las mujeres han tenido en las últimas décadas, básicamente en términos de ampliación de sus niveles educativos, de incorporación al mercado de trabajo, estos avances conviven con persistentes desigualdades y con una cultura que perpetúa de formas más o menos sutiles una serie de estereotipos de género no siempre detectados, y que tienen efectos fundamentales en la construcción de sus subjetividades. A partir de los años 90, la sociedad se ha caracterizado por una profunda mutación de valores sociales, donde el culto al hedonismo, la búsqueda de goce y de poder, corre paralelo a la pérdida de referentes éticos y reemplazo de las relaciones intersubjetivas por la cosificación del otro. Los cuerpos forman parte de una cultura de la apariencia que necesitan amoldarse a los cánones propuestos o correr el riesgo de caer en la exclusión. Indudablemente, los medios de comunicación juegan un papel central en la reproducción de las pautas culturales y de los modelos corporales socialmente aceptados, y la creciente industria de las dietas no queda al margen. Aunque los sectores medios y altos son los consumidores o son los mayores consumidores del floreciente mercado de la apariencia, los ideales estéticos atraviesan todas las clases sociales. La valorización de estos modelos, con el consiguiente desprecio y discriminación por todo aquello que no se ajusta a estos cánones, ha llevado a asimilarlos con el éxito tanto emocional como profesional y social. Aunque estos estereotipos afectan tanto a hombres como mujeres, es evidente que ha sido el cuerpo femenino el principal objeto de las idealizaciones del mercado, y por lo tanto la mujer es la que más se ha visto forzada a asimilar estos modelos para sentirse realizada.
Realmente muy interesante la descripción que haces, Marcela, y entonces te preguntaría, ¿cómo ha evolucionado lo femenino en nuestra sociedad?
Bueno, para adentrarnos un poco, vamos a considerar el tándem cuerpos femeninos y control social.
La constitución de la feminidad en la mayoría de las sociedades es el resultado de un sometimiento cultural, económico, psicológico, etcétera, en el que se generan diferentes estrategias de control social que de alguna forma le convienen y son funcionales a esa sociedad. Los cánones de belleza femenina han sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Marcando solamente algunos hitos, podemos decir que, por ejemplo, en la Edad Media, el cuerpo era aquello que debía ser sojuzgado para salvar el alma. O sea, el cuerpo era percibido como receptáculo del alma. Uh-huh. El ayuno era considerado por algunos como un acto penitenciario y como un medio para conseguir un estado espiritual más elevado. Es decir, un medio para que el espíritu triunfara por sobre la carne. Estar sin comer era considerado como un signo de santidad. Y en general no había una particular atención por el cuerpo.
Uh-huh. Qué interesante.
Con el advenimiento del Renacimiento cambia el estatuto del cuerpo, que deja de ser abominado y ocultado para ser estudiado y contemplado. Los cuerpos redondeados de los nobles deben ahora ostentar, entre otras cosas, exceso de comida para diferenciarse de los más pobres. Por eso era prestigioso organizar opulentos banquetes. La revolución industrial del siglo XVIII necesita cuerpos más disciplinados para el trabajo. Para el capitalismo naciente, la salud de los cuerpos es un vehículo de acumulación muy conveniente.
Ajá.
Los nuevos valores sociales requieren, entonces, dejar atrás los excesos de los nobles ya en decadencia, que simbolizaban la opulencia y el poderío. Para las mujeres, el nuevo ideal, entonces, va a estar ligado a cuerpos robustos, de anchas caderas, signo de salud y maternidad. La madre se constituye como la figura fundamental para cuidar a esos futuros ciudadanos.
Perfecto.
En el siglo XIX, la moda obligaba a ceñirse un corsé para obtener una cintura estrecha. Este elemento externo al cuerpo impedía el movimiento, provocando una actitud física de sumisión y dependencia de las mujeres respecto al gusto masculino, así como también una afirmación de la belleza femenina y una negación de la sexualidad, porque a muchas mujeres se les suspendía la menstruación y su cuerpo entonces simulaba el de una púber.
Fíjate vos qué consecuencias, ¿no?
Sí. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras se levantaba la primera ola del feminismo, se puso de moda un corset más ajustado que nunca. Mientras las sufragistas trabajaban por la emancipación legal y política de las mujeres, la moda y las costumbres la aprisionaban físicamente más de lo que jamás lo habían hecho.
Entonces, Marcela, según tu mirada, la moda y sobre todo la moda femenina constituye un elemento de control social.
Sí. El corset parece un perfecto ejemplo de la disciplina corporal del siglo XIX. Para las mujeres era obligado y las que no lo llevaban se las consideraba inmorales o ligeras. Metafóricamente se refiere a las ballenas del corsé sueltas, ¿no? Este término ligeritas,
claro,
que viene desde esa época, ¿no?
Claro.
Una mujer inmoral se considera como ligera, ¿no?
Claro.
Entonces, como tal, el corsé puede verse como algo más que una prenda de vestir, sino que es algo vinculado a la moralidad y a la opresión social de las mujeres. Es bastante común considerar la indumentaria del siglo XX más liberada que en los siglos anteriores. La extrema delgadez del cuerpo femenino como ideal de belleza y su imposición como patrón de la moda se vincula a la creadora Coco Chanel. A partir de una imagen corporal transformada por el hambre, derivada de los estragos de la Primera Guerra Mundial, potenciados por la Segunda Guerra, Coco Chanel logró imponer esas figuras desnutridas como modelos estéticos. no solo impone una imagen de cuerpo femenino, sino que aprovecha las circunstancias sociales. Las nacientes reivindicaciones feministas, hombres mutilados por la guerra y apertura de un nuevo mercado laboral.
Perfecto.
Creó entonces, de esta forma, un diseño de ropa que existe universal, el trajecito, emblema femenino de toda reunión política, académica, de negocios, del mundo de lo público en general.
Fíjate vos. Bueno, las chicas muchas veces lucirán muy elegantes y no tienen ni idea del trasfondo que tiene todo este tipo de cuestión, ¿verdad?
Tal cual. Pero bueno, la moda es de clase, siempre es de clase social, y acceder a ella tiene un precio muy alto, no solo económico, sino físico, psicológico, social. Los estilos de vestir actuales se consideran más relajados, menos rígidos y físicamente menos constrictivos. Sin embargo, la liberación del cuerpo se puede explicar como un contraste. En lugar del corsé de huesos de ballena del siglo XIX, tenemos el corsé de músculos moderno que exigen las normas contemporáneas de belleza.
Perfectamente, eso nos abarca a nosotros también.
Sí, sí, cada vez más. Entonces la belleza ahora requiere otra forma de disciplina. Para conseguir el vientre firme hay que hacer ejercicio y controlar lo que se come. Mientras el estómago de la encorsetada mujer del siglo XIX sufría la disciplina desde afuera, ahora la mujer, al hacer dieta y ejercicio, disciplina su estómago mediante la autodisciplina.
Fíjate qué interesante. Respecto de esa cuestión, y ya yendo a aspectos bastante concretos de la cuestión comercial, la ley de talles de la provincia de Buenos Aires está enfocada en evitar la discriminación. Esto aparece repetidamente. Sin embargo, el cumplimiento es muy relativo y no hace, no hay una cultura de ejercicio de la defensa del derecho establecido en la ley por parte de las chicas cuando van, dicen no está el talle, bueno, está bien y siguen de largo.
Exactamente, sí. En la Argentina conseguir el talle adecuado puede ser para algunas personas una misión casi imposible. Gran cantidad de hombres y de mujeres tiene que conformarse con comprar lo que encuentra y no lo que le gusta, pagar precios mucho más altos por prendas estándar, y también, y especialmente los más jóvenes, experimentar situaciones de frustración cada vez que se enfrentan con el probador. Para revertir un poco esta cuestión, una ONG que se llama Anybody Argentina, que lucha por la inclusión y la aceptación de la diversidad de los cuerpos, implementó una encuesta nacional de talles que busca visibilizar este problema y aportar datos precisos para la implementación de una ley de talles nacional coherente y que sea inclusiva. De acuerdo a sus relevamientos, casi el 70% de los participantes manifestó dificultades para conseguir lo que buscan.
Mira qué número importantísimo, ¿no? Sí. 70%.
70%, exactamente. Las leyes de talles disponibles son implementadas por los gobiernos provinciales y en la ciudad de Buenos Aires y varían según el lugar de que se trate. Esto dificulta el conocimiento de esta ley por parte de los consumidores y la regulación del cumplimiento por parte de las marcas. En la provincia de Buenos Aires, que tiene la ley más antigua, que fue aprobada en el año 2001, el 75% de las marcas no respeta la ley.
Fíjate vos.
Sí. Las marcas prefieren diseñar un solo target, que es la mujer ideal, para que sus modelos luzcan mejor.
Sí, yo realmente he charlado con muchos comerciantes este tema, inclusive hemos trabajado con la gente del municipio tratando de explicar el por qué, digamos, hay que atender esta cuestión con la gente de defensa del consumidor.
Exacto.
Y en realidad muchas veces aparecen, digamos, restricciones desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, porque tener, claro. Me decía un comerciante, mirá, tener tantos talles, tales colores, de tales, para eventualmente vender, y sinceramente te digo, yo prefiero quedar en offside porque no me da la ecuación económica, ¿no? Por eso me parece interesante lo que marcaba Anybody, de hacer una ley de talles que sea coherente y realmente respete esta cuestión, ¿no?
Exactamente, tal cual, tal cual. Vos sabés que hace muy poquito, recién en noviembre del año pasado, la Comisión de Industria y Comercio y la Comisión de Derechos y Garantías se firmó un dictamen para avanzar con el proyecto nacional de ley de talles.
Perfecto.
Y hay una modelo y activista por la diversidad corporal que está apareciendo ahora últimamente un poquitito en los medios, que se llama Brenda Mato.
Ajá.
Expresó que la ley de talles es el primer paso para entender que no somos manequíes y garantiza tener acceso al derecho a la identidad y a vestirnos como queremos. Es, dijo ella, en reclamo a que se apruebe la ley en donde la libertad de vestirse no se restrinja solo a la libre elección de los cuerpos hegemónicos. El proyecto intenta que haya un sistema que se corresponda con las medidas antropométricas de la población argentina y que no exporte una cultura extra small, que es la que se está teniendo más en cuenta, ¿no? Hay algunas marcas que son las marcas más conocidas.
Claro.
La senadora nacional del Frente de la Victoria de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, que es presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, recalcó que se trata de construir ampliación de derechos, entendiendo además cuál es la situación de la industria textil, que no es ajena a la de la industria argentina en general, que es a lo que vos hacías referencia recién. Y a esto sumado la falta de créditos y tasas que rondan en más del 60%.
Exactamente, una triste realidad esa.
Finalmente, hace muy, pero muy poquitito, el 22 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de talles que busca establecer un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria.
SUNITI. Esa es la sigla.
Exactamente.
Perfectamente.
Que corresponde a medidas corporales estandarizadas y que ya tenía sanción del Senado.
Perfecto.
Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, justamente para ir actualizando la base de datos.
Bueno, eso es muy interesante porque efectivamente, digamos, va a partir desde lo que es la realidad antropométrica de la sociedad argentina como para que la industria textil le dé cabida a esa cuestión. Es, efectivamente constituye una barrera de defensa de la industria textil nacional también.
Exactamente, exactamente.
Bueno, es más que interesante la cuestión, Marcela, realmente muy, muy enriquecedor lo tuyo. Y vamos a tener que tener seguimiento de esto, seguro, como vos lo venís marcando ahí. ¿Y qué pensás, digamos, para la próxima edición que podemos ver?
Bueno, justamente tiene que ver con la designación ya ayer de Ginés González García y por qué Alberto Fernández le pidió justamente a Ginés que sea ministro, porque justamente son muy altas las cifras de enfermedades que recrudecieron, como sarampión, tuberculosis, varicela, etcétera, y bueno, tiene que ver con estas nuevas enfermedades.
Sí,
nuevas enfermedades, nuevos recrudecimientos.
Sí.
Crecimiento de viejas enfermedades.
Exactamente. Me pareció muy, muy, muy tocante lo que dijo Alberto, en el sentido, no hay tiempo de aprender, digamos. Esa es la urgencia, ¿no? Y realmente me pareció que es el hombre, Ginés, para jugar un papel, no donde lo matemos, pero sí de pensar las problemáticas, ¿no?
Exactamente. Bueno, justamente eso fue lo que las palabras de Alberto Fernández me movieron para pensar en esta temática.
Perfectamente. Bueno, ya tendremos nuevos ministros entonces cuando nos volvamos a encontrar.
Tendremos seguramente nuevo ministerio.
Exacto, exacto. Sí, no solamente ministro, sino ministerio también.
Ministerio nuevamente.
Exactamente. Bueno, Marcela, como siempre, un gusto y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Bueno, un beso. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.